das verdadeiras protagonistas. Dous rapaces, unha rapaza e un rapaz, que nos veñen falar dun gran país, dun país maravilloso, referente na historia de Occidente, referente na nosa propia cultura e na nosa propia identidade e do que só nos dá unha parte absolutamente superficial, sesgada e, insisto, tanxencial. Imos coñecer Siria e a realidade das sirias e dos sirios da man, insisto, dos seus propios protagonistas. Preséntovos a Fadili Shami Akar, unha coruñesa de Siria que ten un compromiso especial na causa da muller e na causa de xénero. E preséntovos a outro coruñés de Siria, Ahmad Matar. El te levas menos tempo, Matar, un nome que en sirio significa chuvia, significa auga, significa vida. Vedes como as palabras teñen outra visión e outro significado e outra dimensión cando temos a oportunidade de entrar nesa realidade da man dos verdadeiros protagonistas. Pois, Fadila, ti que ya llevas moitos anos en Coruña, háblanos, cuéntanos, en primer lugar, háblanos da realidade de Siria e como estáis vivendo, como sirios, este problema.
Buenos días a todos e todas. Mi nombre é Fadili e llevo aquí viviendo en Coruña 11 anos. Soy víctima del mismo gobierno de la época del padre del presidente actual. Salí corriendo del país porque estaba metida con unos compañeros míos de ideas que es diferente a la idea del gobierno, y ahí no se permite tener otras ideas, no es tan fácil. Más de una mujer, eso es terrible. Una mujer y va a pensar, va a abrir los ojos, eso no se permite. Claro, le estoy hablando de los años 70, 80 y 90, que yo salí del país desde el 92. Si hablo de mí misma, creo que voy hablando poco a poco de la situación de Siria, a través de mi experiencia, a través de lo que yo he vivido, a través de lo que mi familia sigue viviendo hasta el día de hoy, desde que yo nací hasta el día de hoy. Yo soy una afortunada porque primero mis padres eran inmigrantes en Venezuela. No solamente los gallegos son inmigrantes en Venezuela, ¿eh? Mis padres también, por eso yo nací en Venezuela. Y en el año 72 mis padres deciden regresar definitivamente a Siria. Entonces, en el año 73 vivimos la guerra Israel y Siria. Si se acuerdan de esa guerra en el año 73, donde se adelantó Israel un poco más en el terreno de Siria y se llevó al Golán, las montañas bellas del sur de Damasco. Ya tiene Israel las montañas y el poder hasta sobre Damasco. Y tienen allí las bellezas, eso para patinaje sobre el hielo, para yo no sé qué. Y la que se quedaron con Siria están muy abandonados, el terreno que se quedó con Siria, bueno, es terreno nuestro, ¿no? Entonces, yo viví la guerra del 73 y era ya una chica de 10 años, quiere decir que me acuerdo muy bien. Recibimos en Yaramana, donde yo vivo. Yaramana es como Santa Cruz para Coruña, y Yaramana para Damasco es como Santa Cruz para Coruña, que es muy cerquita y muy todo junto, pero se identifica como a las afueras, ¿no? Pues Yaramana recibió refugiados del Golán, de la ciudad que se llama La Knetra, y vimos cómo salían las mujeres descalzos, ¿no? Y nosotras lo que recibimos a las mujeres, a las familias, y aquella época, las ciudades o los pueblos que tuvieron zonas calientes son de los drusos, donde viven los drusos en el Golán, en la montaña que se llama Jabal Sheikh. Por eso se dirigieron a Yaramana, donde vivían los drusos. Entonces yo viví, la primera experiencia mía es la guerra del 73, y viví las situaciones de refugiados. Quiero hablar un poquito más allá, de mí como persona, influyendo eso a la situación de Siria. Siria, como asociación, es muy mezclada. Tiene, nosotros llamamos como un cuadro de Fusa y Fusa, yo no sé cómo se... Un mosaico, porque tenemos a los musulmanes, a los cristianos, y después los musulmanes se dividen en chiista, sunista, alawista, de Salamía y los drusos. También los cristianos son armenios, católicos, evangelios, protestantes, así, ¿no? Tenemos de todo. Tenemos también, al lado de los árabes, que son árabes todos los sirios, pero también tenemos a una sociedad grande en el norte, que son los kurdos. ¿Ves? Que los kurdos viven en Siria, en el norte de Siria, y muy abandonados, igual que las ciudades que están en el norte y en el este. Desde toda la vida, la ciudad de Raqqa, la ciudad de Deir ez-Zor, la ciudad del Hasaka, la ciudad del Qamishli, son muy abandonados. Igual que la ciudad de Tadmor, que es Palmera, ahí no se interesa el gobierno de nada, aunque en toda Siria no se está interesado, pero a esos menos, ¿no? Son muy abandonados. Por eso dicen que la gente que viven o que son de Deir ez-Zor, de Raqqa, del Hasaka, del Qamishli y un poquito de a las afueras o a las aldeas de Halab, dicen que son de segundo nivel, que no es como lo demás. Bueno, eso es algo de la sociedad, ¿no? Aquí también me pareció, porque yo vivo aquí hace 11 años, veo que la gente de las aldeas, la gente de las ciudades le vean así una mirada que son menos, ¿no? Es así en toda parte, pero en Siria es así también. Lo que yo quiero hablar también, aparte de las mezclas y mosaico de la asociación y de religiones, quiero hablar un poco más de la pobreza y de la indignidad. La indignidad quiero decir que no le llegan las informaciones, no es que son gente digna, sino que no les hacen llegar las informaciones. Las leyes sirias exigen que tienen que todo el mundo ir al colegio, exige en la ley de Siria, pero en realidad no se cumple. ¿Por qué? Porque primero que están abandonados muchas ciudades, segundo la gente que están en las aldeas, en los pueblos, ya no siguen las leyes y ahí no hay ley para que se cumpla, no hay seguimiento. Y eso viene del dejado y del abandono del gobierno, porque el gobierno ahí es una dictadura que quiere seguir gobernando para siempre. Entonces, ¿cómo vas a poder seguir para siempre cuando deja a una población ignorante? Cuando la población es ignorante, ahí es donde se empodera más el dictador. Yo me especializo en las mujeres. ¿Por qué en las mujeres? Porque soy mujer y ha vivido muchas injusticias. Y me ha pasado muchas cosas feas. Por tantas cosas que yo he vivido como mujer, pienso que es muy importante que dirigimos nuestra lucha a la mujer. La mujer es la madre, la hermana, la esposa, la abuela, la vecina, es la mitad de la asociación igual que el hombre. Pero en Siria no es así. En Siria la mujer es mucho menos que la mitad, es mucho menos que la segundo nivel. ¿Por qué? Aunque en realidad ella tiene todo el poder sociedad, pero se trata como menos, mucho menos. No quieren que la mujer tenga los ojos abiertos, tenga la información digna, aunque eso viene también con una culpa de las mujeres mismas, porque nos crían desde el principio que la madre tiene que enseñar a las niñas que sirven a los hijos, a los hermanos. En casa, las chicas tienen que servir al hermano, aunque el hermano es mucho menor que una niña. Por ejemplo, si yo soy la mayor en casa, mi madre me va a poner a trabajar en casa y ayudarla a criar a los hermanos y a los chicos. Por ejemplo, cuando viene mi hermano, Fadili, ponle la comida a tu hermano. Fadili, ponle el desayuno a tu hermano. Fadili, lávale el pantalón a tu hermano. Eso es de sociedad. Y en toda Siria, no solamente en unas ciudades más que el otro, en toda Siria es así. Eso viene de cultura, de religión y de sociedad. Pues yo me dedico más a las mujeres porque creo que si nosotros educamos a una mujer, estamos educando a una sociedad entera. A través de la mujer, ella la que cría, ella la que enseña, igual que en el colegio. Las informaciones del colegio y la formación de una madre es la que influye en la personalidad de la persona. Más información a la mujer, más información a la sociedad. Y mucho, mucho, mucho futuro bueno, que va a ser muy bueno. Yo quiero hablar un poquito de la época de Hafez al-Assad, que es el padre del el presidente actual. Yo viví la época de Hafez al-Assad. Allá no existen otro partido, sino el partido del gobierno, del régimen, que es Hizb al-Ba'ath. No hay otro, no existe otro. Allá nunca existió una electoral y un candidato, aparte del mismo Hafez al-Assad. Siempre él se hace candidato para la próxima, por ejemplo, después de cada 4 años. Y el pueblo, milagrosamente, gana el presidente siempre 99.7% la elección, siempre, porque es el mismo, el único candidato y el único presidente para siempre. Una dictadura, que si vamos a hablar tenemos que cansarnos y no terminamos, de muchas cosas.
Tenemos tiempo, ¿eh?
Tenemos.
Claro, y aparte vienen a escucharte.
En el año claro. 98 y 90 y 91, voy a hablar de mi propia experiencia en unos grupitos que empezamos a tener informaciones de la Unión Soviética. Si se acuerdan, antes de Rusia era una Unión Soviética. Ahí empezó a entrar las ideas del comunismo. Y empezamos a saber más informaciones, empezamos a tener más grupos para ver qué podemos hacer. Entonces, esos grupos eran muy peligrosos y siempre en secreto, trabajamos en secreto. Hasta que si estamos reunidos 3 personas para hablar de política del Partido Comunismo, revisamos las paredes, porque dicen que las paredes tienen oído, del miedo que vivimos, todo en secreto. Pero teníamos siempre, cada reunión que hicimos y cada tiempo que pasamos, teníamos siempre un periódico hecho a mano, que nosotros lo hacemos, nuestras ideas. Y ese periódico hecho a mano lo repartimos siempre, cada uno en su lugar. Por ejemplo, en mi vecindario, yo me escapaba de mi casa para repartir mi periódico a las 3, 4 de la madrugada. Que mi familia no sepan de mí, que no se enteran y que nadie en el vecindario me vean. Si no, me desaparezco del mapa. Llegó un momento que ese grupo creció, el Partido Comunista, y después se dividió también el Partido Comunista por ideas una en contra de la otra, diferentes, se dividió en 2. Y después se dividió en 3. Yo me quedé con uno que es el más peligroso. Decían que este se llama el comunista de los obreros, Hizb al-Amal, Hizb al-Amal al-Shiu'i, el comunista de los obreros. Y ese era muchos jóvenes y todos ingenieros, médicos, todos preparadas, todas gente preparadas y jóvenes, mucha joven. Y al nivel nacional, todo Siria. Se corrió la voz y esas ideas buenas empezó con las jóvenes, le gustaron a los jóvenes y empezaron a meterse en el Partido Comunista. El gobierno tenía espías dentro de nuestro partido, tanto que nosotros estamos en secreto, pero el gobierno tenía nuestros. Y en el año 89, decidió el gobierno acabar con el Partido Comunista. Claro, si les hablo cómo entraron a nuestras casas, cómo nos llevaron uno por uno, cada uno de su propia cama, ustedes no me van a creer, no me van a creer. Ya ven en las películas cómo los israelitas con todo armamento vienen en coches y entran y batean la puerta y entran y sacan al que quieren y maltratan a la madre, empujan al padre y si la mujer habla le callen la boca, le dan un... Así entraron a mi casa. En una noche, que era las 2 de la madrugada y todo el mundo dormido, y el susto que pasó mi familia y una mujer... que esa trae vergüenza a la familia, aparte del problema político, la vergüenza a la sociedad. En mi época fueron 200 mujeres presas, 200 en el año 89. Tanta ignorancia que había en Siria, que la gente no iba al colegio, que las mujeres no estudiaban, y habían 200 mujeres intelectuales y sabían informaciones y metidas en un partido político secreto. Para mí ese es un logro grandísimo en una sociedad tan atrasada y en una dictadura tan fuerte como la dictadura del Assad. Hablo de las mujeres y hablo de mí misma, que yo me pude escapar por tener la nacionalidad venezolana. Lamentablemente mis compañeros y mis compañeras, ninguno se escapó. Hicieron cuatro cuando vienen en una patrulla y entran y sacan a las personas, la hicieron cuatro veces en todas las zonas de toda Siria, en todos los pueblos, en todas las ciudades, no dejaron a ninguno. Y yo, afortunadamente, tenía el pasaporte venezolano y me escapé. Yo soy la única que mi padre, después que vinieron a llevarme de mi casa, mi padre era el venezolano, el americano, que ha vuelto, emigrante, que ha vuelto a su país, es el más rico. Tiene mucho dinero, pagó a la patrulla y habló con alguien que es de alto nivel en el ejército, habló por mí y me sacaron de allí y mis compañeros se quedaron. Tengo compañeras que pudieron ahorita en el 2015 y el 2016 salir del país, se escaparon, después que le dieron la libertad. Hay unas que se quedaron 9 años encarceladas, otras 4 años, otras 16 años, otras 20 años. Y tengo compañeros y compañeras que se han muerto bajo las torturas. Lamentablemente perdimos el partido, ya no existe, perdimos a nuestros compañeros por tan solo tener una idea, que queríamos formar un partido. Pero como está en contra del gobierno, eso no está permitido. Ese es de punto de vista de lo que es político de mi parte. Y hablé con la... Ahora, cuando se muere Hafez al-Assad en el año 2000, tiene a su hijo estudiando en Inglaterra, estudiando para ser médico de ojos, ¿cómo se dice? Oculista.
Sí. Ah.
Y el gobierno, el régimen, manda a buscar al hijo para prepararlo a ser presidente. Aunque él no está preparado, aunque él no cumple las leyes, la constitución, porque hay condiciones para tener... Ellos mismos que hicieron esa condición, ahora no le conviene con este presidente que ellos van a poner. Y como es una herencia. Cambian la constitución en 15 minutos. Tenían... que el hijo tiene que ser casado, en 15 minutos lo casaron. Tenía que ser más de 30 años, cambiaron la constitución, dejaron, no importa si es menos de 30 años. En 15 minutos cambiaron la constitución y el pueblo sirio no sabe nada. Después del entierro del padre, ponen al presidente Bashar, presidente, queremos o no queremos, con nuestra opinión o no, sin nuestra opinión, no vale. Allí nosotros, nadie se atrevió a salir en la calle a decir, queremos unas elecciones, queremos varios candidatos, tenemos gente preparada, vamos a ser democráticos, nadie. Y no había ningún partido tampoco, y la gente no está preparada políticamente, para mover a una calle, para salir a la calle, para manifestar, para pedir los derechos, no está preparado, un pueblo que no está preparado. Bashar gobernó y la gente empezaron a esperar algo bueno de un joven que estaba estudiando en Inglaterra. Estaban diciendo, puede ser que él va a ser mejor que su padre, como él tiene ideas de mente abierta, posiblemente que va a gobernar bien. Vamos a esperar. Vamos a esperar, vamos a ver. Lamentablemente, el Bashar no estaba preparado y siguió lo mismo del régimen de su padre. Aunque tenga ideas, tiene o no tiene, creo que él no pudo hacer nada. Y no puede hacer nada mientras que ese mismo régimen está. Yo no le estoy defendiendo, tampoco le estoy culpando. pero nuestro pueblo pagó el precio muy caro. Desde el año 2011, yo voy a hablar qué ha hecho Bashar, de mi punto de vista, de lo que yo noto en mi pueblo, que se llama, en mi ciudad se llama Sueida, donde están los durusos, que yo soy durusa, bueno, vengo de allí. Y la ciudad Sueida es, antes que venga el padre a gobernar, por la época de la colonia francesa, que hicieron un cine en esta ciudad, teníamos un cine, y después poco a poco empezaron a hacer teatros. Teníamos dos teatros en la ciudad de Sueida y tres cines cuando gobernó Bashar en el año 2000. Había tres cines, tres cinema, ¿no? Tres y dos teatros. Llegó el año 2015, todos cerrados. No hay teatro, no hay cine. Se cerraron en una ciudad donde se habita más de 500.000 personas, no llegan a 1 millón. Casi la ciudad de Coruña, vamos a suponer, ¿no? Porque la ciudad de Coruña con alrededor casi son 400.000, más o menos, ¿no? Calculo yo, no sé mucha información, pero calculo. Bueno, a su edad, más pequeña que Coruña. Llegó el año 2011, no había ningún cine, no había ningún teatro, pero eso sí, en cada calle casi hay una mezquita. Pero bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Cada vez dentro de la sociedad, las ideas musulmanas, las ideas de la religión, cada vez cada sociedad es más cerrado, los durusos se encierran más a la forma durusa, los cristianos se encierran más a la forma cristiana, los chiistas se encierran más a la forma chiista, los sunnistas, que son la mayoría, que son el 73% de la población sunnista, Islam sunna, se encierran más, pero eso sí, no eran estrictos, eran musulmanes, religiosos, creyentes, que crean, ¿no? Pero no son estrictos. Por ejemplo, yo no veía sino poquitas señoras que usaban el niqab, ese que se tapaban la, muy poquitas. ¿Quién que usaba el niqab? Eran los hermanos musulmanes. Que los hermanos musulmanes acabó con ellos Hafez al-Assad en el tentado del 82, donde atacó a los hermanos musulmanes que intentaron hacer un golpe de Estado. Porque los hermanos musulmanes son un partido político en el nombre del Islam. Tenían muchas armas, no sé de dónde trajeron las armas, dentro de Siria, en el año 82, que intentaron hacer un golpe de Estado, hicieron muchos intentados de bombas, de coches bombas, en el año 82 estoy hablando, en la época del padre de Bashar. Y el padre de Bashar, para acabar con este golpe de Estado, mandó aviones y mandó tanquetas a la ciudad Hama, donde ellos tienen ahí el peso, donde ellos tienen ahí
su núcleo.
Y bombardeó a toda la ciudad, toda. Se llama Hama. Y el que quiere tener informaciones sobre la ciudad Hama y cómo acabó Hafez al-Assad con el grupo Hermanos Musulmán, fue así. Bombardeó a toda la ciudad, 40.000 personas. Se quedaron bajo todo el bombardeo, ni uno salió vivo, ni uno. Claro, yo no estoy de acuerdo con los hermanos musulmanes, yo no estoy de acuerdo, estoy en contra, yo soy liberal, yo soy laica, pero tampoco estoy con la forma de acabar con la gente, de esa, y en especial a los civiles. Volvemos a la época del 2011. En el 2011 empezó la primavera árabe. Túnez, después Egipto, después Libia. La gente dentro de Siria se animaron. Dijeron, llegó la hora que levantar cabeza. Vamos a pedir libertad también nosotros. Los muy sabios dijeron que no vamos a hacer una revolución. Vamos a salir pacíficamente a la calle para pedir cambios. empezó las cosas, se le salió de la mano, empezaron unos niños en Dará, en la ciudad Dará, salieron calentando las cabezas. Estoy hablando de niños, 9 años, 11 años y 13 años, el mayor. Salieron con mucha así, energía, mucha, escribiendo a las paredes, como hicieron en Túnez, como hicieron en Egipto, como hicieron en... Queremos que se caiga el gobierno, que se caiga el régimen, escribiendo ahí. Al siguiente día, el gobierno sirio, en la ciudad de Dará, buscaron a esos 3-4 chicos que tienen 9 años, y uno de ellos se llama Hamza. Lo torturaron, y se murieron bajo las torturas los 5 chicos. Y empezaron a traer a los familiares a decirle: el que levanta cabeza, mira lo que le va a pasar. Se levantó el pueblo por los hijos. ¿Qué hicieron con nuestros? Son niños. Empezaron a salir las marchas a raíz de eso. Empezaron poco a poco. Empezó en Dará, poco a poco. Después de Dará, en el alrededor de Damasco, también empezaron a salir. De mi punto de vista, la gente no estaba preparada y la gente no tenía programa cómo hacer la revolución o cómo salir a manifestar en la calle, como no tenemos experiencia nunca. Entonces pensaron en las mezquitas, porque la mezquita es el único lugar donde se reúne más gente para el rezo el día del viernes. El único lugar donde se puede reunir gente por la razón, por la religión. Dijeron: vamos a mover a la gente de adentro de la mezquita. Que vengan los que quieren salir de marchas, manifestándose, que vengan adelante de la mezquita. Salimos de adentro de la mezquita y así nos unimos y seguimos en las calles. Ellos sabían que se van a enfrentar con un gobierno muy fuerte. Sabían eso. La policía secreta, las gente paisanas que se visten normal, que estaban en la calle. Nosotros les llamamos shabija, las que no son del ejército y las que no son de la policía. Se llama shabija. El gobierno preparado siempre, 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 y tiene muchas experiencias en eso, porque estuvo en el Líbano y ha actuado igual en el Líbano, ha actuado igual en el Irak, porque ha apoyado mucho en el Irak. Entonces tuvo la manera de mandar a la shabija y tener los francotiradores en los edificios. Y la gente, cuando salía a la calle, se caía uno aquí, otro allí, por los francotiradores, por los shabija. Entonces el gobierno trató a las manifestaciones con balas. Estoy hablando del 2011. En el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, hasta el mes de junio. En el mes de junio, aunque el gobierno está matando cientos y cientos, no diez personas cada vez en una manifestación, 100, aparte de los heridos. Y aunque eso, empezaron a salir más y más, y pidiendo jorría. Jorría quiere decir libertad. Jorría, jorría. Lo que pasa, que tantos muertos, tanta rabia en contra del gobierno, más de lo que teníamos antes, viviendo 50 años bajo la dictadura, y ahora matándonos por tan solo levantar cabeza, por tan solo atrevernos, si se dice así, a decir libertad, levantar cabeza, eso no se va a permitir. Ellos sabían eso. Empezaron a traer al ejército, porque ya empezaron a ser 500.000 personas en la calle, más de 100.000 personas en la calle, depende de las ciudades. En Halab, en Alepo, en Daraa, en Homs llegaron a una plaza a estar en las manifestaciones un millón. Por eso la primera ciudad que se acabó con ella el gobierno sirio fue Homs. Y seguramente que vosotros tenéis muchas informaciones de Homs. Alrededor de Damasco también empezaron a salir y también empezaron. Señores, en el año 2011 hasta la mitad del año 2012 el pueblo sirio estaba pacífico y no estaba armado. Y tenemos muchas pruebas, muchos videos, muchas fotos, Mucha gente que han vivido salir a la calle. Yo no estuve en Siria, pero siempre 24 horas comunicándome con Siria. Yo aquí, si alguien se acuerda, desde el 2011, todos los fines de semana venía a manifestarme aquí parada sola en la Plaza María Pita con un cartel. Decía, en mi país, que es Siria, hay una revolución. En mi país, el gobierno sirio está matando a la gente que está pacíficamente saliendo en la calle. Me ha entrevistado con La Voz de Galicia, me ha entrevistado la tele también, VTV, me han hecho muchas entrevistas para que yo explico qué es lo que está pasando, porque aquí no pasaban por las noticias qué estaba pasando en Siria. El mundo entero no sabía lo que estaba pasando. Un año completo, el gobierno sirio como régimen, dictadura, matando al pueblo sirio, porque se rebeló en contra de él. Y nadie sabía, porque el gobierno sirio cerró todas las fronteras y no dejó a nadie entrar. Hay muchos intentos de muchos periodistas que querían entrar y no había manera para entrar. Y el gobierno sirio, en la tele, en los medios de Siria, decía que en Siria no hay nada. El cielo está despejado, los pajaritos están cantando y la gente que sale a la calle es mentira, están de paseo, están haciendo barbecue, algo increíble. Más de un año manteniendo todo, ellos pensaban que ellos podían acabar con este movimiento de gente de la calle. Y la gente en la calle pensaba que podían acabar con ese gobierno. Lamentablemente, no se pudo ni con la gente en la calle pacíficamente, ni el gobierno acabar con esas marchas y esas manifestaciones. El gobierno pidió la ayuda a Rusia y a Irán y a Hezbollah, que es nuestro vecino de Líbano, y la gente de la calle empezaron a dejar el ejército, salir del ejército y hacer firmar, intentaron afirmar un ejército libre, le llamaron ejército libre sirio. Claro, no se pudo firmar en ningún momento, necesitaban armas, necesitaban dinero, necesitaban mucha financiación. Se ofreció Arabia Saudita y se ofreció Qatar, que fue el gran error de la revolución siria. Pero no tenían cómo o morir o salir del país o tener la financiación de Arabia Saudita y Qatar. El pueblo revolucionado creyó que Arabia Saudita y Qatar les van a ayudar. Cuando empezaron a meter armas a la gente revolucionada y en especial a la que se estaban formando el Ejército Libre, empezaron a exigir. Tenían un tema que cada viernes que salían a manifestar, llamaban, era un día viernes, tiene que ser un día viernes. Cada viernes le nombraban, le tenían un nombre. Por ejemplo, el viernes de libertad, el viernes del nombre de un luchador, el viernes de lunes. Cuando empezó Arabia Saudita y Qatar a dar el dinero y a dar las armas, exigió, tienen que llamar este viernes en un nombre de un profeta. Tienes que llamar este otro viernes en el nombre de otro profeta. Ya nombres de religión y nombres antiguos de 1400 años. El pueblo sirio no es que no conoce la religión, sí conoce la religión, pero no es estricto, no es wahhabí, no es Daesh, no tienen esas ideas antiguas. Viven en paz, son gente creyente, pero gente pacífica. Empezaron a meterse a Arabia Saudita, también gente de Arabia Saudita, para luchar con ellos y decir Allahu Akbar, Allahu Akbar, que Dios es grande, que Dios es grande. Hasta los cristianos que estaban con el ejército libre decían Allahu Akbar, Allahu Akbar, igual. De punto de vista que esa es una revolución y así se hace. Y hay unos chistes también que yo lo puedo decir.
Sí, me traduce.
Cuando se caía un chico que en las manifestaciones, hay un dicho y un costumbre en los islam que antes que moría puedo decir el testimonio, que ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, que soy testigo que no hay Dios sino el único Dios y soy testigo que el profeta Muhammad es el mensajero. Entonces cada uno que se caía venían los compañeros, haga el shahada antes que te mueras. E il pobre si tiene conciencia todavía o está en conciencia, levantaba el dedo para... Y él estaba muriéndose, ¿no? Entonces hay unos que se estaban muriendo y venían los compañeros, ¡haga el shahada! Entonces le decía, yo soy cristiano. Algo da risa, pero de penas, ¿no? De dolor. Pero es, también es una evidencia que no solamente los musulmanes que se levantaron en Siria en contra del gobierno, sino todo el pueblo, porque todos están afectados. Todos vivían una dictadura. Aparte que se metió Arabia Saudita y quería que acabar con el gobierno para hacer una emara islamía, que nosotros no estamos de acuerdo. Y aparte que la sociedad siria estaba preparada en el nombre del Islam, que el 73% de la población son musulmán sunna. Aparte que Irán y Hezbollah, que son shia, que son en contra de los sunnistas, que siempre hay roces entre ellos. Aparte de muchas, muchas, muchas razones y muchas cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Empezó a ser una guerra, señores. Ya no es una revolución. El gobierno siguió matando y de repente, en el año 2012, aparece un grupo que se llama ISIS. Aparece en el Irak y del Irak entran. En el norte de Siria, con la frontera con Turquía, no existía más el gobierno sirio, porque se estaba retrasando por los rebeldes y los grupos musulmanes, que Jabhat al-Nusra y muchos nombres de muchos grupos musulmanes que los nombró el Qaida y los hermanos musulmanes y los wahabistas de Arabia Saudita. Entonces, en el norte de Siria, como Idlib y un poquito de Halab y mucho de Afrin y esas zonas donde viven los kurdos, ya no aparece ahí el gobierno sirio. El régimen sirio se retrasó. Entonces ahí ya fue, le llamaron tierras liberadas. Abrieron las fronteras con Turquía y empezaron la gente a salir de ahí, de Turquía. Abrieron las fronteras obligados hacia Damasco con Líbano. Se hizo abierta las fronteras obligatoriamente también de Jordania, porque Dar'a está en la frontera con Jordania. Empezaron la gente a salir huyendo de la guerra, porque ya es una guerra, señores. Ya no es una revolución de gente pacífica, ya no son una revolución pacífica, ya no es unas manifestaciones pacíficas, ya son grupos armados. A partir del 2012, a los finales del 2012, entraron ISIS. Esos de a dónde salieron y cómo se formaron, que nadie entiende, como que la tierra se abrió y salieron por allí a decir cosas y a cumplir cosas con las religiones musulmanes, que eso se le corta la mano, que el otro se le corta la cabeza, si no eres musulmano eres incrédulo, que eso no había en Siria. Y esa gente son del Yemen, de Libia, de Marruecos, De todos los países musulmanes que son pobre, 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 pobre y ignorantes. Musulmanes, sí, tiene razón. Estaba allí gente en ISIS de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de España. Gente extranjera en el nombre del Islam. Y con el partido, vamos a llamarlo partido ISIS, con mucho dinero increíble. En nuestras vidas no vimos aquellos coches que traían la caravana de Daesh, la caravana de ISIS. Esos los 4x4, esos los grandes, los coches esos grandes 4x4, las camionetas esas, en nuestra vida no hemos visto un coche así. Porque en Siria no hay coches del año 2016, por ejemplo, son coches del 1970, 1980, y la gente que puede comprar puede tener un coche, no es fácil tener un coche. De repente entran al país caravanas y caravanas y caravanas con el dicho que venimos a ayudar al pueblo sirio para acabar con el gobierno. Y es mentira, señores, puro política. Se instaló Daesh en el este y la ciudad de Raqqa, pero se instaló de una manera firme y muy fuerte. ¿Por qué Raqqa y por qué esa zona? Porque ahí hay petróleo. Y ya como ya no hay poder para el gobierno sirio, empezó Daesh a ser como un pequeño gobierno dentro de Siria. Los otros grupos musulmanes, como Jabhat al-Nusra, no aceptaba que Daesh existía. Una gran competencia para ellos. Ellos quieren hacer una emara islamía, que están con el poder de Arabia Saudita y Qatar. Y ahora que se mete en Daesh, allí se metió Estados Unidos con las excusas, y la Unión Europea, y Rusia, y Irán, con las excusas que estamos luchando en contra del terrorismo Daesh. Señores, el día de hoy Siria está destruida. Éramos 24 millones, 13 millones ahora están refugiados alrededor del mundo. Tenemos 5 millones refugiados a las fronteras con Líbano, con Jordania, con Turquía y con el Irak. Imagínate, el Irak que tiene problemas y tiene guerra y tenemos refugiados ahí. Y ya vieron cómo intentaron de llegar a Turquía, tirarse en el mar para poder llegar a Europa, huyendo de la guerra. Ya nadie entiende lo que está pasando en Siria. Puro política y intereses políticos de los grandes políticos del mundo. Estados Unidos, Arabia Saudita, ya vieron cómo ahorita Estados Unidos y Qatar ya no les interesa mucho, no hay intereses, se acortaron. Sí, cortaron la política entre Qatar y Arabia Saudita, entre Qatar y Estados Unidos, pero al mismo tiempo le vendió una gran eso de armas, casi no sé cuántos millones de armas América le vendió a Qatar. Y al gobierno sirio está comprando de Rusia. El otro día una entrevista con el presidente de Rusia, Putin, dijo, le preguntaron que ¿por qué tú estás metido en una guerra en Siria? Dijo, bueno, Siria es un terreno donde yo puedo entrenar mis armas. O sea, el terreno sirio es un laboratorio y la gente siria son los ratones del laboratorio. Estamos metidos en una guerra que me parece a mí que puede empezar una tercera guerra mundial. A mí me parece eso, porque ahí está Estados Unidos, está China, está Rusia, está Irán, está Hezbollah, está Turquía también, que está defendiendo su terreno, no quieres que a los kurdos que se adelantan y se meten ahí. A los finales, ¿qué hicieron este mes? Estados Unidos reunió a un grupo grande de los kurdos y les dijo, yo los puedo apoyar para que tengan su independencia y tengan su propia república. Y los kurdos creyeron que sí, Estados Unidos nos va a ayudar y nos va a dar armas. Y de verdad, le dieron muchas armas a los kurdos. Y le dijeron, nosotros queremos que ustedes tengan el terreno vuestro, pero que también entran a Raqqa para liberar el Raqqa de Daesh. Pero con una condición, que ninguno árabe, ninguno de la misma ciudad de Raqqa está con vosotros. O sea, un ejército de puros kurdos que vienen a liberar una ciudad árabe y no acepta ningún árabe que está con ellos en esa liberación. Algo que no cae en la cabeza. Los kurdos entran de tierra a Raqqa, los americanos con aviones y tiraron armas prohibidas, que son palm. Eso, los palm, eso, yo no sé, esas bombas, las que da luces, y eso está prohibida.
Napalm,
eso está prohibido. Los Estados Unidos lo usaron en Raqqa. Nosotros nos ponemos así, de así, nada más, hagan corredores para sacar a la gente civiles. Si van a atacar a Daesh ahí, tenemos ahí 150.000 personas, más de 40.000 niños. Hagan unos corredores para que salgan los civiles y atacan como quieran, acaban como quieran, a la ciudad toda entera, acaban con Daesh todo. Nosotros como sirios No sabemos si esa es una liberación o es una invasión de Estados Unidos. Estamos muy felices porque se van a ir los Daesh, pero al mismo tiempo estamos muy tristes con una rabia que es una invasión de Estados Unidos. Esa no es una liberación. ¿Quién está liberando al pueblo sirio? ¿Estados Unidos? Jamás se interesa a Estados Unidos de un pueblo, jamás. Siempre se interesa de sus asuntos. ¿Rusia le interesa el gobierno sirio? No creo, pero ella tiene intereses ahí. ¿Irán le interesa al pueblo sirio? Tampoco. Y tampoco le interesa al gobierno, porque el gobierno es alawista, ellos son chiístas. Pero los asuntos políticos le vale, y ellos son de política, de asuntos políticos. Irán tiene la idea de volver a tener el imperio iranista, el imperio shia. Empezó a meterse en el Bahrein, que es el Golfo. Sí. Tiene muchos poderes Irán ahí. En Qatar también, que son chiístas. En Irak, que quiere Irán tener todo el poder sobre Irán y serlo shia. Se metió en Siria con las excusas que ellos tienen ahí, y es verdad, las cosas religiosas de los chiístas, Sayyida Zainab y muchos ahí, muchos santos y muchos mensajeros de los chiístas que ellos creen en ellos. Y ahora están metidos dentro de Damasco, que es la capital. Tú ves normalmente a un iraní caminando en la calle, normal, sano y salvo. Ves a un soldado ruso. En cualquier lado tú puedes ver un soldado ruso, puedes ver un soldado chino, puedes ver un soldado japonés, afganí, pakistaní, de todas partes del mundo puedes ver ahí. ¿De dónde? ¿Cómo están metiendo esta gente? ¿Qué está pasando en Siria? Un gobierno que ya se puso muy, muy débil y se está negociando con políticamente con países tan grandes y conflicto muy grande y muy grave para quedarse él en el gobierno. El otro día hicieron una entrevista con Bashar. Dijo, yo soy muy democrático, a mí no me, yo no quiero que mi gente se muera ni nada, pero yo estoy luchando en contra del terrorismo, que a mí me está apoyando la Unión Europea, me está apoyando Rusia, me está apoyando Estados Unidos. Si soy una persona mala o criminal de guerra, como me dicen, ¿por qué todo el mundo me está apoyando? Y dijo, cuando mi padre gobernó, el pueblo sirio era 8 millones de personas. Yo puedo regresar a 8 millones de personas y seguir gobernando con ellos. O sea, lo de más de 8 millones de personas, no importa que se mueran, no importa que sean refugiados alrededor del mundo, yo no creo que eso es lo correcto. A ver, ahora dicen, bueno, Fadili, tú estás en contra de un gobierno que es laico. Yo, ¿qué? ¿Cómo que es un gobierno laico? Sí, Bashar es open mind, tiene la mente abierta, es un joven y está luchando en contra del terrorismo por el bien del pueblo sirio. Ya va, un momento, ¿cómo que es un país laico, un gobierno laico? Si nuestras constituciones, la constitución de Siria, exige una ley que el que va a gobernar a Siria, el presidente, obligatoriamente tiene que ser musulmán. Yo no creo una constitución laica, tiene en su constitución una ley así. Yo no sé, lo que yo entiendo no es eso. Yo no creo que una constitución y unas leyes en Siria que son laicas y son liberales, que son del Corán, de lo que dice la religión musulmana, las leyes del Corán. Por ejemplo, la herencia. ¿Cómo se comparte la herencia? Ah, bueno, para el hombre, las dos partes que la mujer. No es mitad y mitad. ¿Por qué? Porque la religión dice eso. Si nosotros, yo y Ahmad, somos hermanos y se muere nuestro padre y tenemos una casa de dos habitaciones, él tiene derecho a quedarse con las dos habitaciones y yo como huésped ahí viviendo de él mientras que me caso. porque esa es la casa de él.
Amat ten que estar en Radio Coruña dentro de un momentiño. Él estivo traballando, porque, en fin, non domina moi ben a lingua, estivo escribindo e quere transmitirnos unha mensaxe. Entonces, imos darlle a palabra a este sirio coruñés, sí, un gran carpinteiro que tivo que deixar o seu país, que ya tivo que ir a Turquía, que tivo que estar en Grecia e que agora está sendo un mediador cultural, unha persoa de encontro que nos transmite tamén a súa experiencia e quere compartila para axudar a outras persoas.
E que ama moito a Coruña.
Amat quere falarnos fundamentalmente de islamofobia e da acollida en España. Como foi a súa experiencia? Por favor, un gran aplauso para Amat e vamos a escuchar a súa experiencia.
Hola, buenos días. La primera vez, lo siento mucho, Fatila, pero como toda gente entiendo religión está un poco algo. Tenemos el mismo libro en Siria, en todas Islamic ciudad, pero no hay gente entiendo como la Dios manda ese libro. Por ahora no, pero un poco gente entiendes algo aquí, el otro algo está fuera. En mi opinión, la gente como entiendes la el mujer sí, está abajo el hombre, no. En mi opinión, en mi religión, soy musulmano. A Dios hacer en el Corán como una persona trabajo un poco, una persona, no hay mujer o hombre o niño, una persona trabajo un poco bien, está bien, trabajo un poco mal, está mal.
Claro.
Lo siento mucho, Fadila.
Pues exponos entonces tu posición.
Lo siento, pero mi español está un poco mal.
Pero has trabajado mucho, lo has escrito y las ideas son firmes y muy claras.
Sí. Muchas gracias para invitarme a estar aquí. Muchas gracias a Canva. Muchas gracias a toda gente. Escúchame en muchas... en radio o en el periódico. Ahora, muchas gracias a ti. Hola, me llamo Ahmad Matar y Matar significa lluvia en árabe, pero luego no, solo con mi nombre. Soy de Siria, vengo de la región de Raqqa. Muchas gracias, Fadila, hablar mucho para Raqqa y la ciudad de Al-Tabqa. Antes de la guerra, llevamos casi la misma vida que vosotros aquí, ahora. La escuela, el hospital, la universidad. Tenemos un poco de libertad si no hablabas mal del gobierno. Antes de la guerra, no había persona que pensar en hacer el pasaporte porque nadie imaginaba eres fuera de Siria. Yo también. No estoy aquí para hablar de la razón de guerra. Fadila, hablar mucho. Gracias. Tampoco de la vida en Grecia como refugiado. Para eso necesitamos ahora horas y creo que mucha gente a hablar de estos temas. Hoy estoy aquí para aclarar dos puntos que en mi opinión no se hablaba mucho de esto. La primera idea es sobre refugiado y islamofobia. Lo primero que quiero decir es que no hay nunca religión si se mata. Matar no es cristiano, musulmano ni judío. Por favor, parar de decir que Daesh y Boko Haram y Al-Qaeda son grupos islámicos. No tienen nada que ver ni con el Islam, ni con la gente musulmán. He oído charlas de ONGs en España que habla de Boko Haram y Daesh como islámico y no lo son. Creo que la gente repite lo que escucha en los medios de comunicaciones, pero no toda la información en la noticia, en la televisión o la radio son verdad. Tenemos cabeza y podemos ser críticos y críticas. Esta idea puede causar problemas para los refugiados aquí. A Daesh y le llama que islámico, y la gente piensa que los grupos islámicos dan miedo. Algunos refugiados llegan de país donde hay muchas gentes islámica. Entonces la gente identifica a la refugiado con Islam y miedo. No. Esto es lo que los miedos de comunicaciones hacen creer. Pero hay gente que trabaja de corazón sin pensar nunca en qué religión es. Igual que en Europa, no sois todas iguales. Católicos, protestantes, ortodoxos, ateos, etc. Los refugiados tampoco lo somos. Repite que no hay religión si se mata.
Esta es la primera idea, firme, contra esa identificación entre refugiados, Islam y miedo. No hay religión si se mata. Y ahora vamos con la segunda idea.
Mi segunda idea es la acogida de solicitantes de asilo en España. Hay un cartel de Welcome Refugees o Bienvenidos Refugiados en la misma plaza de la de Belis en Madrid. Yo voy esa bienvenida solo sobre el papel. No es real. Hay gente que trabajan con personas refugiadas en España, pero no sabe lo que significa palabra refugiado y lo confunde con inmigrante. Mucha gente en la administración no conoce ni los documentos de solicitante de asilo. Pero hay ONG y gente que trabaja bien por refugiados, como Hijos del Sur aquí y mi familia. El problema aquí es que la burocracia es muy lenta para todos. Pero, por ejemplo, yo pasé 8 meses hasta la primera cita con policía. Mientras los refugiados o en otra ciudad de España esperan como máximo 2 meses. Pero hay refugiados en otras ciudades que tienen la tarjeta roja en una semana. En casi toda España, los refugiados solo pasan los días entre comer, dormir y aprender español un poquito. Y ya está. No hay ocupaciones, no hay actividad. Cuando no me dejan trabajar ni estudiar, no puedo tener mi vida, construir un futuro. En vosotros, país, solo tengo opciones después de esperar muchos papeles. Esto no es bienvenida. Esto es negar derechos. Cuando se gasta mucho más dinero en la frontera de Ceuta y Melilla que en el programa de acogida de refugiados, esto no es bienvenida. Sin embargo, hay alguna gente que da dinero de su propio bolsillo para ayudar. No soy bienvenido cuando me hacen ciudadano de segundo nivel en vuestra society, en inglés.
Sociedad.
Yeah. Que ahora es también la mía. Pero hay gente que siente lo que los refugiados sentimos. Muchas gracias a Coruña. Muchas gracias. Tenemos dos vídeos ahora con Liti. Liti, can explain for you. Explicar un poquito para la video. ¿Qué significa la video? Sí, es un trabajo de refugiado en Grecia.
Sí, y mientras que ponen el vídeo, quiero dar gracias al compañero, ¿cómo se llama tu amigo? Que oficio de traductor y de mediador. ¿Dónde estás? Que muchísimas gracias, por entender, por explicar este malentendido. Venga.
Hola, bueno, pues este vídeo está hecho en Grecia, es un campo de refugiados que se llamaba Apóstolos Karamanlis, que ya está cerrado, y resulta que se nos ocurrió hacerlo un poco como parodia del vídeo de Justin Timberlake, de Can't Stop the Feeling, los vamos a poner a la vez para que los veáis la comparación. Y dentro de este vídeo han participado desde la persona que limpiaba, del limpiador municipal del campo, hasta la única persona que estaba allí trabajando de ACNUR, hasta los militares nos dijeron que no participaban porque no les dejaban, vamos, estábamos personas residentes también y estábamos, la verdad, bastante contentos en este campo que empezó fatal, sin agua potable, con malaria, en medio de la nada, con una precariedad absoluta. Al final se convirtió en un campo que no era nada mediático, pero que consiguió ser bastante digno y ejecutarse de una manera en la que las personas residentes del campo tuvieran el manejo del campo y el compromiso, ¿no? Entonces os lo queríamos enseñar un poco, que lo ponemos siempre cada vez que hablamos, y a ver si os gusta. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city,
off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, 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 go. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. Yeah. So keep dancing.
Bueno, antes de terminar, lo que quería decir era que queríamos con este vídeo mostrar un poco que en la información que nos llega de los campos y de las personas solicitantes de asilo y refugiadas es que es muy negativa, es muy, no sé, no nos gustaba, ¿no?, lo que llegaba. Y decíamos, bueno, pues vamos a enseñar que las personas están viviendo con una dignidad increíble, que las personas siguen haciendo su vida, siguen sonriendo y que tenemos muchísimo que aprender, ¿no?, de esta paciencia infinita y a pesar de las condiciones. Y todo lo que veis no es el campo, solo hay una escena que es en el campo, todo el resto era una nave alquilada que hacían cosas maravillosas un grupo suizo allí. O sea que muchas gracias.
Muy bien. Amat, Fadili, ¿qué sentís al ver este vídeo? ¿Qué sensaciones?
Yo lo he visto antes y cuando lo vi la primera vez lloré.
Claro.
De la emoción, sí. Me gusta ver a la gente feliz, de verdad. Y me gusta que siempre tengan la alegría para adelante. Porque de penas tenemos mucho, pero de alegría poco. Entonces, cada vez que podemos vivir un momento de alegría, que lo aprovechamos.
Pero eso está en vuestro discurso. a pesar de todos los problemas, todo lo dice siempre con una sonrisa.
Quiero pedir disculpa a todo el mundo aquí por ese malentendido que pasó. Yo no quería ampliar mi discurso hoy, sino usted que me dijo, puedes hablar lo que quieras porque tenemos el tiempo del mundo. Uh-huh. Fue así. Por eso fue así. Yo empecé a hablar más de lo que yo tenía previsto para hablar.
A ver, ahora tenemos un tercer tiempo para que todo el mundo pueda preguntarte. Amad, creo que tienes que marchar, creo que tienes que ir a la radio, ¿no? Dentro de un poco. Pero bueno, lo que te preguntaba, ¿qué se siente? ¿Qué sientes al ver ese vídeo?
Solo para explicar a la gente, es el video con ese móvil, this mobile, ¿ya? En inglés. ¿Ya? Solo necesitamos un poco para nuestra vida.
Ben, agora vos tedes a palabra, insisto, unha visión de Siria directa, unha experiencia vital. Sí, brevemente, queres dicirle algo a Amad antes de que marche? Alguén quere comentarlle algo?
Amad, que moi ben, eu concordo bastante con esas tres ideas que son fundamentales, porque aquí simplifícase moitísimo o Islam, pois retroceso e tal, e non é así, é como se falamos dun católico que non cumple o mínimo das súas reglas, que é a maioría, é o 90%, ou doutro que é un fanático. Non podemos comparar o mismo acorde se mora todo o mundo de ETA e que chegou un momento que se identificou cos vascos, como se os vascos fosen todos así. Polo tanto, e despois toda a hipocresía de Occidente cos campos de refugiados é terrible, porque eu non entendo que Occidente é o que botou as bombas en todo Oriente Medio, o imperialismo creou todo ese conflicto. E donde había un dictador, en teoría, iba a crear a democracia. É moi difícil que se faga eso desde o exterior, tena que facer a xente de dentro. E hoxe vemos como quedou Libia, como quedou Irak, como quedou Irán, Siria, como quedaron todos esses países e como quedou Palestina e Israel. Entón, non podemos, temos que entrar na raíz do problema, e a raíz do problema, a política é todo. O noso rei non foi elexido democráticamente aquí no territorio do Estado, foi imposto por un dictador, por Franco, así que non loemos cousas. E o tema da muller había moito que falar tamén.
Déselle que fale, porque ten que conteste, porque ten que marchar.
Bueno, pois, Ahmad, de acordo, gustaría máis ampliar un pouco todas esas ideas e chegar ao fondo, porque a mí que me parece importante é que non nos manipulen, que cando se quere falar de Assad, de Al-Assad, falase, cando non levamos meses que non falan nada. É dicir, que aí algo ocurra. E neso, pois, parabéns.
Como temos que seguir falando, sabedes que podedes apuntarvos en a campa e que, como dixemos o primeiro día, isto non é unha meta, isto é o principio. Estamos coñecéndonos, estamos recoñecéndonos, temos a sorte de ter a dous protagonistas que nos poden contar de primeira man e seguir debullando esta realidade, superando os tópicos e superando a manipulación. E eu quero felicitarte, Fadili, porque sí, dende a tua experiencia vital, explicáchenos o que é Siria, explicáchenos que este é un problema moito máis complexo e como, diante da vosa realidade individual, está sendo escenario dun laboratorio de grandes potencias e de grandes intereses que vos superan, pero que vos tedes que sufrir. ¿Querías comentar algo máis? No.
Muchísimas gracias para venir aquí, para escucharme, para... necesitamos un voz de refugiado para... El gobierno, por favor.
Claro. Comunícame que vai en principiar a actividade de títeres no palco da música. Amad, ten que marchar, pero que se queredes falar con Fadili, podes quitar un continuar os minutos máis. Alguén quere preguntarlle algo a Fadili? Bueno, aplaudimos. A ti.
Gracias.
Simplemente que parece unha visión moi de Occidente. E eu o que quería escoitar, bueno, dentro, obviamente, dos intereses de cada un ou das ideas de cada un. Eu o que quería era escoitar algo propio de unha persona que pasara a guerra,
sí.
Unha guerra que non foron precisamente os sirios que na montaron, que hai que pensar quen empezou a bombardear e con que obxectivos. E a partir de aí, se diste problema, unha cousa é a dictadura, pero hoxe o problema en Siria non é a dictadura, o problema en Siria son os moitos países de Occidente que están apoyando o terrorismo. E simplemente dicirche unha cousa, eu vi un outro día aquí un documental moi interesante de un campo de refugiados en Xordania, e todos eran varios millóns de sirios metidos allí, non neste, sino en varios, non? Pero todo o problema do refugiado, da refugiada, era eu quero estar en Siria como antes. Non se como antes referíase ao hábito de vida que podía sí. ter, que, por certo, era un dos máis elevados de todo o Oriente.
Sí, sí.
E entón, para min esa é a idea. Pero preguntarse si todo este volcán o crearon os sirios ou as primaveiras árabes ou os creou Israel, Estados Unidos, encabezando todo o demais. Porque ao final importa lle un pito que neste momento haxa millóns de, chamemos, orientales, correndo por todo o mundo e por que lle cerran as portas cando eles foron os que o votaron. Porque é que senón vamos a raíz dos problemas, seguiremos cantando unha democracia que tampouco é tan real e creer que estamos nun país idílico, e non é así. É dicir, que todas as cousas teñen as súas contradicións. E o contexto de Oriente hai que meterlo sempre na historia da colonización occidental. Porque se lle negou desde un principio a calqueira país de Oriente o seu desenvolvemento natural. De aí que mesmo o problema das mulleres ten moito que ver con todo o que fixo Occidente aí. Porque se non facemos... Mira, eu creo que neste momento o que tiñan que facer para creer neles todos os gobernantes, todos os presidentes e presidentas de Europa e de Occidente era facer unha autocrítica de todo o lume que botaron e de todos os millóns de mortes dos cales son eles causantes. Porque senón non arreglamos o mundo. E eu sí que quero arreglar o mundo.
Gracias.
Esa ten que ser a derradeira intervención, porque a unha ten que principiar aquí o acto de clausura e agora, e previamente, ten que facer a prova de son do concerto de César Morán. Non temos tempo, pero todo o que se dixo foi moi interesante e o importante é que creemos foros para seguir falando disto. Fadili, por favor.
Yo quiero contestar al amigo que estoy 90% de acuerdo con lo que dijiste, y eso es lo lógico. Pero a mí me hacen pregunta, ¿estás en contra del gobierno? Digo, sí. ¿Por qué? Por la dictadura. Ah, entonces, ¿tú estás al favor de Daesh? Por favor.
Claro,
¿cómo
esto no
voy
es tan
a
maniqueo.
Estar al favor de Daesh? Por favor.
Claro.
Ni siquiera con los grupos musulmanes. No es porque estoy contra la religión, estoy contra la forma, contra la estética, contra el hecho que es mal. Eso no es los derechos humanos, así no se trata a un pueblo. Queremos los derechos humanos. Lo que tenemos la lucha ahorita nosotros, vamos a dejar todo atrás. Tenemos derechos como personas que somos, que sirios, a tener un país democrático, un país laico para todo el mundo, que se separe la religión del gobierno, que sea un régimen democrático para todos los sirios. Ojalá puedan regresar los 20 millones que quedamos, porque ya van más de 4 millones muertos, más de 200.000 personas desaparecidas, más de 1 millón de niños muertos, más de 700.000 personas encarceladas con el régimen, con ISIS y con los grupos musulmanes. Estamos entre la espada y las paredes, señores. Lo que estamos viviendo no es nada fácil. Queremos ahorita, si se puede, nada más, las negociaciones que están haciendo alrededor del mundo para que se paren las matanzas. Solamente ahorita queremos que se paren las matanzas. No es posible esas matanzas que están pasando en Siria, en el Yemen, en Afganistán, en Libia, en Jordania, en donde sea que sea. Pero yo como siria estoy hablando del caso de Sirio. ¿Qué queremos para Siria? Queremos que salgan, Estados Unidos que salga, Rusia que salga, Irán que salga de ahí, los chinos que salga de ahí, que volvemos los sirios a nuestro país y que arreglamos nuestros asuntos sirios entre sirios. Eso es uno. Y que se caiga el gobierno dictadura. A mí me da igual quién va a gobernar, pero sí me importa la constitución y las leyes, que sean leyes laicas, que sean democráticas para un país democrático, para todos por iguales. Eso es lo que queremos.
Pues lo deixamos aquí con este desiderato, Fadile. Siento moito, pero a tua voz está clara por la falta de tempo. E insisto, aquí está Fadile para compartir esas ideas, para seguir creando. E penso que é moi fermoso que aquí, no centro da Coruña, na sala de estar, no lugar máis fermoso da cidade, serguesen as palabras firmes e o testemunho directo de unha persoa como Fadile, que tiña opinión firme sobre esta cuestión. Un aplauso e insistimos. A unha, o ato de clausura, agora o ensayo. Así, pola paz, polo dereito ao refuxio, a campa.